gente, mi nombre es Eduardo Castro. Les voy a hablar un poco de todo lo que sería computación en la nube. Vamos a iniciar con conceptos básicos para aquellos que no han oído, que vimos que hay algunos que no están familiarizados con todo lo que sería computación en la nube. Vamos a empezar con aspectos teóricos básicos y después, supongo que en la segunda parte, vamos a ver un poco acerca de los que nos ofrece Microsoft específicamente, que la nube de Microsoft es conocida como Microsoft Azure, que es el que está apareciendo acá. Esta es la agenda un poquito más detallada de la charla. Vamos a ver lo que sería plataformas de computación en la nube, conceptos básicos, algunos aspectos de arquitecturas, aplicaciones que se pueden crear en la nube y después vamos a ver introducción a los servicios que nos brinda específicamente Microsoft en lo que sería Windows Azure o Microsoft Azure. Ustedes se lo van a encontrar con dos nombres, porque Microsoft le cambió el nombre. Inicialmente era conocido como Windows Azure, después se cambió para Microsoft Azure. Entonces, para que vean cuáles son los diferentes conceptos. Vamos a empezar aquí primero viendo por qué la nube. Primero, qué es lo que ha pasado. Como dijimos anteriormente, estamos en un momento donde se ha cambiado la forma en que se crean y se desarrollan aplicaciones. Se empezó en los años 40 con todo lo que eran los principios de computación, donde teníamos esas computadoras bastante grandes que eran muy, muy, muy caras. Después empezó ya en los años 80 toda la parte del boom de las PCs. Y después del boom de las PCs, pasamos ahora al boom de los data centers, al boom de los dispositivos móviles, a todo un boom. Y junto con los data centers viene algo bastante interesante, que es primero un data center. Si ustedes lo quieren construir, van a tener que incurrir en varios millones de dólares. Digamos, un data center decente, se requiere varios millones de dólares para poder construirlo. Si quieren ustedes certificarlos de seguridad, van a tener que invertir por lo menos otros millones de dólares si quieren que su data center de verdad esté certificado, digamos, porque ustedes podrían comprar muchos servidores y tenerlos ahí. Pero que esté certificado, que cumpla todas las normas internacionales de auditoría, de seguridad, de manejo de riesgos, de alta disponibilidad, eso implica costo. Entonces, eso es lo que estamos viviendo en el día de hoy. Entonces, prácticamente lo que ha pasado es que las empresas tienen gran presión para crear centros de datos. Sin embargo, hay que considerar algunas cosas. Nosotros vemos que hay cambios que se están dando en la economía. Pero también las empresas están también presionadas por seguir cambios en cuanto a su negocio, ver cómo ellos pueden evolucionar de forma más rápida, puedan reducir costos, puedan actuar más rápido en el mercado. Cuando hablamos acá, vean aquí en la primera parte que dice tendencias de la economía, aumentar la competitividad con menor inversión. ¿A qué se refiere esto con menor inversión? No sé si ustedes han estado. No sé si ustedes han estado en algún proyecto de implementación de servidores. No. Sí. Usualmente, ¿cuánto tiempo les toca implementar un servidor? Desde que se le ocurrió el proceso de negocio, hay la necesidad del negocio hasta que ya está implementado, puesto en producción ya el producto. Usualmente, ¿cuánto es el tiempo? Sí, usualmente 2 meses es rápido. Usualmente, dependiendo de la empresa y el tamaño de la empresa, va a tardar de 6 meses a 1 año. Incluso en algunos, en empresas de gobierno, puede tardar hasta 2 años, desde que está toda la licitación y todos los procesos. Entonces, 2 meses es bastante rápido. Sin embargo, ya las empresas incluso piden que tengan una tendencia en negocios a poder hacer valor agregado mucho más rápido. ¿Qué es lo que se está presentando ahora? Muchas empresas ven una oportunidad de negocios, el gerente ve una oportunidad de negocios y él quiere inmediatamente, ya la semana que viene, o si es posible, mañana, salir con algún servicio. Ya, mañana dice, diga, ok, TI, ok, yo quiero venir y generar, por ejemplo, ahora lo que está pasando, que ahorita va a ser es el día más barato del año o el viernes negro. Entonces dice una empresa que no estaba incursionando ahí. De repente dice el gerente, no, yo quiero aprovechar esa oportunidad y yo quiero que en mi sitio web vamos a lanzar una promoción y quiero que mi sitio web pueda soportar 100.000 usuarios, porque yo quiero llegarle a 100.000 usuarios. ¿Qué le pasaría ahí a TI? ¿Qué le pasa a TI en ese momento? Entra en parálisis. O sea, se asustan todos. Todos empiezan a asustar porque vamos a tener problemas. ¿Cómo vamos a cumplir ese reto del gerente? Y eso es algo que se está dando cada día más y más y más. Más que todo con la nueva forma de que es aprovechar las olas de innovación que se están dando en las empresas. Entonces, nosotros tenemos que tener una solución que nos permita poder reaccionar a ese mercado. De hecho, aquí, y además mejorar la agilidad. Vean qué dice aquí, mejorar la agilidad para mantenerse competitivo. ¿Qué significa esto? Que si de repente yo estoy en un sector y mi competencia empieza a ofrecer un servicio, ¿qué es lo que va a querer el gerente? Yo voy a querer empezar a ofrecer el servicio lo más rápido y voy a tener presión sobre TI para que me dé ese servicio. Entonces ahí empezamos de que vamos a tener ahora diferentes soluciones que están en el mercado, ya sea con soluciones que vamos a ver más adelante, que sería poder contar con servicios de data center, donde nosotros alquilamos un servicio de un data center, que es prácticamente eso es lo que estamos haciendo cuando hablamos de Microsoft Azure. Estamos alquilando un servicio dentro de un data center, pero también podemos alquilar aplicaciones, que es otro de los aspectos que es importante. No tenemos que desarrollarlas, sino que vamos a poder alquilarlas y consumirlas y poder tener mayor agilidad. Tendencias tecnológicas. Las tendencias es que se está dando todo lo que sería que queremos tener, reducir la complejidad de administrar la infraestructura. Nosotros queremos tener una forma sencilla y rápida de poder estar administrando y creando valor dentro de nuestros negocios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos ahora? El enfoque principal que nosotros vamos a querer desde un punto de vista de TI, de administración, de gerencia, sería poder tener un control de costos, un balance de los costos operacionales. ¿A qué se refiere esto? El control de costos, lo ideal para alguien de costos sería decir, yo quiero dar un servicio y le preguntan a TI, ¿cuánto me va a costar? Específicamente. Entonces TI empieza a decir, oh, bueno, pero ¿qué es lo que quiere? ¿Quiere un servidor? ¿Quiere una aplicación? ¿La va a querer para dos usuarios, para cinco usuarios, para 10 usuarios? Y ahí empieza TI a tratar de poder sacar un costo de lo que me va a costar ese servicio. Lo ideal sería que yo sepa cuál es mi costo upfront. Quiere decir, cuál es el costo que yo voy a tener incluso antes de poder contratar o empezar a hacer algo. Entonces, es algo que esas características, ya empezando dentro de lo que sería el valor o la asociación con la nube, es lo que nosotros podemos saber. Cada vez que ustedes van a contratar algún servicio que está dado por terceros en la nube, usualmente ese servicio ya va a tener un precio. Y ese precio se conoce previamente y ya hay unas reglas establecidas del juego. ¿Qué quiere decir? Si quiere 5 usuarios, le cuesta $5. Si quiere 100 usuarios, le cuesta $100. Entonces, no hay costos escondidos. Ya no hay administración. Y además voy a querer poder pasar mi personal a que sea más productivo. ¿Qué es lo que pasa? Usualmente, cuando empezamos a hablar de todos estos conceptos de tercerizar aspectos, tercerizar operaciones, la gente de TI interna se preocupa, dice, si alguien va a estar ahora administrando mis servicios de TI, ahora, ¿qué voy a hacer yo? Entonces, precisamente lo que se dice es que van a tener que cambiar el enfoque. Van a tener que cambiar el enfoque de TI para que sea más estratégico. Ya no está tan preocupado por la operativa, sino que por dar más valor al negocio. Y además, tener las capacidades de poder hacer mayor innovación, poder capturar y generar nuevas oportunidades. Eso es lo que nosotros podemos desear. Entonces, al final, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Vamos a tener que tenemos que, ahora, más que todo, se está generando una transformación hacia un negocio de servicios, en donde nosotros vamos a tener aspectos que y vamos a tener aspectos que vamos a poder consumir servicios y además poder sacarle provecho a servicios que nos proveen diferentes proveedores. Con esta introducción vamos a empezar a ver ahora un poquito ya más de detalle de lo que sería servicios de la nube. Usualmente el problema que nosotros vamos a tener en TI es precisamente es este. Nosotros contamos con recursos estáticos que nosotros en los cuales nosotros hemos invertido. Por ejemplo, vamos a ver de que dentro de esos recursos estáticos podemos tener diferentes servidores y lo que va a pasar es que si nosotros vamos a querer mayores recursos, ¿qué es lo que vamos a tener que empezar a hacer? Como les dije anteriormente, empezar a comprar. Si me acotaron esos recursos, ¿qué voy a tener que volver a hacer? Empezar a comprar. Pero voy a llegar a un momento en que, por más que compre esos recursos, voy a tener tiempos muertos. No sé si a ustedes les pasa. No sé si en sus empresas se van a encontrar épocas donde se consumen muchos recursos, pero también van a encontrar épocas donde no se consumen esos recursos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con sus servidores que compraron ahí? Muchas veces van a estar subutilizados. Y desde un punto de vista de inversión, un punto de vista financiero, ustedes están haciendo perder dinero a la empresa. ¿Cierto? Compraron 5 servidores para que sean utilizados un 10%. Entonces están desperdiciando todo lo que sería la oportunidad. Y eso precisamente pasa por estos casos. Usualmente en los procesos de negocio se van a dar estos casos. Tengo algo estable, se da un pico y vuelvo a lo normal. Entonces, para poder cumplir con este pico de requisitos, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Voy a tener que hacer una gran inversión. Pero esa gran inversión solo me sirve en este punto del tiempo. El resto del tiempo, subutilizado. Entonces, que esos son de los muchos casos que se presentan en el negocio. Entonces, aquí es donde hablamos precisamente de diferentes aspectos, como lo que serían aquí, demandas estacionales, aspectos que me generan algo que es interesante. Vean acá lo que me dice. En cuanto a lo que sería desarrollo de aplicaciones, estas estadísticas me dicen que el 70% del desarrollo web, o sea, de una aplicación web, se gasta precisamente en saber dónde los centros de datos donde lo voy a alojar, los servidores que voy a agregar, cuánto ancho de banda, la electricidad, sistemas de enfriamiento, operacionalidad del centro de datos y además personal de administración de este centro de datos. Entonces, el 70% del desarrollo no es programación, es precisamente darle la base a esa programación. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Y además, si queremos establecer escalabilidad, se requiere inversiones altas. ¿A qué me refiero a escalabilidad? No sé si a ustedes les ha pasado que crean una aplicación pequeña y de repente esa aplicación es utilizada por 5 usuarios, pero de repente ya la empiezan a usar 100. Después ya no son 100, son 200, después son 300, después son 400 usuarios. Entonces, ahí tenemos un principal reto, que ¿cuál es? Que mi infraestructura y que mi aplicación soporte esa gran cantidad de usuarios y que yo pueda responder. Por ejemplo, si ustedes tienen una aplicación hoy que le están usando 5 usuarios y ya la semana que viene lo están usando 100 usuarios, cuando ustedes diseñaron la aplicación era para 5, pero ahora es para 100. ¿Cómo está la aplicación? ¿Cómo se va a comportar la aplicación normalmente? Se va a hacer bien, bien, bien lenta. Y ahora van a tener a 100 usuarios descontentos. ¿Cierto? Al inicio tenían 5 contentos, ahora tienen a 100 descontentos. Entonces lo que nosotros queremos es un modelo que nos permita poder hacer crecimiento por demanda, que nos permita poder hacer crecer todas las operaciones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Nosotros queremos precisamente una solución de web escalable o computación escalable. Vean que aquí nos estamos acercando poco a poco al concepto de computación en la nube. ¿Qué es una computación escalable? Una computación escalable es donde yo pueda tener, como les dije anteriormente, costos fijos y además flexibles. ¿A qué significa eso, costos fijos? Usualmente cuando ustedes van a consumir un servicio que está de terceros en la nube, ¿qué es lo que les va a decir? Les van a decir, le cobro por el servicio $10 por usuario por mes. Pero si usted quiere un servicio, son $10. Si quiere 2 servicios, son $11. Si quiere 3 servicios, son $13. Eso es lo flexible. Usted escoge cuáles servicios adquiere o no. Ese es el concepto de un software como servicio o de un servicio que yo estoy consumiendo dentro de la nube. Además, escalabilidad de capacidad por demanda. ¿Qué significa esto? Que ustedes puedan tener una aplicación a la cual están consumiendo. Por ejemplo, el ejemplo típico es Microsoft Dynamics, que está en la nube. No sé si ustedes lo han utilizado, que es el CRM de Microsoft. El CRM, que es el software para poder administrar las relaciones con los clientes, Microsoft me ofrece una opción de CRM en la nube. en la cual él puede escalar de estar manejando o tener 5 usuarios a tener 100.000 usuarios sin ningún problema. Y el mantenimiento y el rendimiento se me mantiene. Es capacidad por demanda. E igual, si yo quiero hoy a las 9 de la mañana tengo 5 usuarios, a las 9 y 15 o 9 y 11 podría decirle, quiero tener 100 usuarios. Y crece inmediatamente, digamos. No tengo que esperar a invertir en hardware, no tengo que esperar a invertir en nada y el rendimiento se me mantiene. Confiabilidad de servicio y disponibilidad. ¿A qué se refiere eso? Cuando ustedes compran un servicio, ustedes lo que quieren tener es que siempre esté arriba, que siempre, siempre esté arriba. Entonces, ese es uno de los principales retos que uno tiene cuando diseña una aplicación. Por ejemplo, si ustedes están hosteando su aplicación local y quieren tener alta disponibilidad, ¿qué implica la alta disponibilidad? Van a tener que tener, si lo estamos hosteando en un servidor, eso implica que tengo que tener un espejo por aquello que le pase algo al servidor. Si es una aplicación que tiene en diferentes capas, tengo que tener la parte de aplicación y la parte de base de datos también en espejo. Y eso es cuando está solo en su centro de datos. Pero ¿qué pasa si le pasa algo a ese centro de datos? Tengo que tener duplicado en otro centro de datos toda mi información. Entonces, ven, eso es lo que me tiene que cumplir esto. Cualquier proveedor de servicio me tiene que cumplir esta parte. Después, modelos de creación y además esto, que sería reducir el tiempo de puesta en producción, que era lo que yo les estaba preguntando. ¿Cuánto tiempo tardan ustedes en pasar todo el proceso desde que tienen que adquirir el servidor hasta que ya está en producción? En el caso de Microsoft me ofrece diferentes servicios, por ejemplo, un servicio de hosteo de aplicaciones, donde yo puedo poner mi aplicación. Entonces, en el momento que ustedes tienen su aplicación en .NET o aplicación en Java lista, lo único que tienen que hacer es subirlo al portal de Microsoft de Azure. Y una vez que está en el portal de Azure, tarda aproximadamente de 1 a 5 minutos a que esté en producción. Y ustedes eligen la capacidad de procesamiento de esa aplicación. Ustedes le pueden decir, quiero que sea una aplicación que me soporta una granja de servidores o un solo servidor. E incluso le pueden decir, vaya creciendo según la demanda. ¿Qué significa esto? Ustedes vienen y le pueden decir a Azure, ok, aquí está mi aplicación .NET, ya está en vivo. En el momento que los tiempos de respuesta de la aplicación se salen de los límites que ustedes le pusieron, digamos que ustedes le pusieron que el tiempo de respuesta tenía que ser menor a 1 segundo. Entonces yo le puedo decir, si los tiempos de respuesta en este momento ya son 2 segundos, le puedo decir a Azure que crezca. ¿Qué significa eso? Él va a asignarle más recursos a su aplicación para poder cumplir con el rendimiento. Y así puede crecer de forma ilimitada, desde un usuario hasta tener 100.000 usuarios o 1 millón de usuarios concurrentes. Es la escalabilidad lo que nos da. Y algo interesante es de que con estas capacidades que ya nos da, lo que sería la nube, sería enfocarse en el producto y sus funcionalidades, no tanto en la infraestructura. La infraestructura está siendo manejada por otro. La alta disponibilidad está siendo manejada por otro, nosotros, y que ya tiene todas las certificaciones. Con esto vemos algo interesante que sería la computación ya en la nube. De hecho, ya ese concepto lo hemos ido viendo. Para esto tenemos una definición para que nos quede bien claro, para que cuando ustedes vean algún servicio que les están ofreciendo, puedan evaluar si de verdad es nube o no es nube. ¿Cierto? Para poder distinguir. Entonces, algunos conceptos que les he estado mencionando. ¿Qué dice? ¿Qué es la computación en la nube? Dice, un conjunto amplio de servicios basados en web o basados en internet que permiten que los usuarios obtengan gran variedad de capacidades funcionales bajo el modelo de pagar por el uso. Y además, ese modelo antes requería grandes inversiones en hardware, software y habilidades de implementación. Vean qué dice antes. ¿Por qué? Porque ahora yo solo me enfoco en contratar un servicio. Toda la parte de hardware, software e implementación se lo dejo a otro, al tercero, al proveedor de la nube. Ven que es distinto ahora estos aspectos. Incluso aquí tenemos otro complemento, que es lo que sería la parte de la nube, que sería primero Es un modelo de recursos computacionales infinitos bajo el modelo por demanda. Ahora, cuando vemos ya los detalles de Microsoft Azure, vamos a ver de que un típico data center de Microsoft tiene un poco más de 20.000 servidores. Uno de los data centers tiene de 20.000 a 50.000 servidores. Y Microsoft tiene alrededor de 30 data centers alrededor del mundo. Entonces, podemos ver que tenemos, desde el punto de vista de usuario, para mí sería casi que tengo aspectos infinitos. ¿Cierto? ¿Se pueden imaginar una aplicación de ustedes que ocupe 50.000 servidores? ¿No, verdad? Cabe. Cualquier aplicación que uno se imagina va a caber en esa, en esas herramientas. Entonces, para desde el punto de vista, son infinitos. Modelo por demanda. Eso quiere decir que conforme ustedes vayan requiriendo aspectos de rendimiento, se le van a ir asignando recursos. No requiere inversiones iniciales. ¿Qué significa que no requiere inversiones iniciales? Ustedes no tienen que ir y venir y comprar el hardware. Empiezan a consumir el servicio. Y el servicio se cobra por las tarifas que se hayan dado. Ya sería por usuario o por espacio o por rendimiento, que son las diferentes medidas que uno, con lo que uno paga en la nube de Microsoft. Y vean que aquí dice, se paga por el uso de los recursos a medida que se necesita o se consumen. Eso es interesante, este modelo, para que entendamos cómo funciona el modelo de Microsoft. En el modelo de Microsoft, se adapta precisamente a estos tipos de patrones, donde ustedes van a tener. Les estaba diciendo que ustedes pueden contratar un servicio, tienen su aplicación ahí ejecutando y que su aplicación puede crecer. ¿Cierto? Los recursos son dinámicos. Recuerden, ustedes vinieron, pusieron su aplicación, no sé, digamos que de cuentas por cobrar, en la nube de Microsoft y de repente su aplicación de cuentas por cobrar siempre va a tener alguno de estos patrones. ¿Lo ven? Aquí les sería on and off el patrón. ¿Qué quiere decir? De que en algún momento su sistema está siendo utilizado. En un momento no está siendo utilizado. Después empieza a ser utilizado. Y vean que aquí cambian el uso. Empieza con un poquito y después tiene un poquito más. Periodo de inactividad y después empieza otra vez la utilización. Entonces, no sé si se imaginan algún tipo de sistema que sea así, que ustedes tengan. Que sea variante. O tal vez el otro ejemplo que les estaba diciendo. Una aplicación que ustedes desarrollan está siendo utilizada por 5 usuarios, pero de repente ya hay 200 usuarios conectados. Hay crecimiento inesperado. Después, este otro. Este crecimiento, este es un crecimiento sostenido. El crecimiento inesperado sería, ustedes vienen con su aplicación y de repente, un día, hay 300 usuarios o 1000 usuarios. El ejemplo típico que hay son los sistemas de recursos humanos. Usualmente se ve un pico en un módulo específico. Digamos, en algunos sistemas tienen algo que se llama el prontuario del usuario, donde yo puedo ver mi salario. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Precisamente, la primera semana de diciembre de todos los años, se da un pico de estos. ¿Por qué creen? La gente está empezando a ver cuánto le va a llegar de aguinaldo. Y ahí se quedan pegados los servidores tradicionales y después bajan. También el crecimiento predecible. El crecimiento predecible es, por ejemplo, lo que va a pasar ahora con los sistemas que le está diciendo del famoso Viernes Negro. Digamos, si yo soy una tienda que tiene retail, que está vendiendo servicios en la nube, y voy a tener ofertas, ¿qué es lo que espero? ¿Qué es lo que yo voy a hacer que va a pasar ese famoso Viernes Negro? Yo ya sé que va a tener un pico de demanda y después va a bajar. Después, ¿cuándo se va a volver a dar otro pico de demanda? Si yo vendo en línea, la Navidad, antes de Navidad, se da otro pico de demanda. Vean que se dirían que son predecibles. Entonces, yo tengo que tener un sistema que me permita hacer esto. Dentro de lo que sería los aspectos de Microsoft, todo lo que sería la nube de Microsoft me permite hacer este tipo de predicción o de manejo de cargas. Algo interesante del manejo de cargas de Microsoft es que yo le puedo decir automáticamente, como les dije anteriormente, si yo veo este comportamiento, que se va a ir agregando más usuarios, le puedo decir que esté monitoreando la aplicación y que automáticamente le vaya asignando más recursos. le vaya asignando más recursos y le vaya asignando más recursos. Como se podrán imaginar, eso implica cuanto más recursos, más caro, ¿verdad? Pero ahí, digamos que es escalable en cuanto a precio. Pero también ustedes me dirán, ¿qué pasa si yo llegué a tener, en este caso, 100 usuarios, pero después mi aplicación ya no se fue, ya no es tan famosa, ya la gente quiere empezar a usar, ya no la usa tanto? ¿Cuál sería el peor de los escenarios? El peor de los escenarios es que mi infraestructura se quede aquí, ¿cierto? Con altos recursos. En el mundo de Microsoft Azure, yo le puedo decir de que conforme van agregándose más usuarios, más recursos para mantener el rendimiento. Pero cuando hay menos usuarios, menos recursos para que baje la facturación. Entonces es completamente escalable. Yo puedo establecer la demanda. Otra de las cosas que yo puedo hacer es esto, el crecimiento predecible. Si yo ya sé que el 28 de noviembre o el 27 va a ser un día de grandes ventas, yo puedo programar desde el 26, puedo programarle en Azure que diga que para ese día asigne el doble o el triple de recursos. Y que después, conforme, incluso le puede decir, asigne hasta el triple de recursos, pero no los asigne de una vez. Asígnelos solo si se ocupan. Si se ocupan, los asignan. Si no se ocupan, no se asignan. ¿Cuál es la ventaja de eso? Es de que, como no se asignan, no me están cobrando. ¿Lo ven? Esa es una gran ventaja que nosotros tenemos con esto, que es poder manejar este tipo de patrones que nos permiten establecer. De hecho, aquí vamos a ver algo interesante, que sería las mejoras que nos brinde la nube, donde vemos de que la nube nos brinda es de que usted define las reglas de cómo se utiliza la nube, que sea flexible, usted provee su código y la plataforma se apega a estas reglas. ¿Qué significa la plataforma? Es la plataforma que me brinda el proveedor de la nube. El proveedor de nube instala, monitorea y administra el servicio. Y además me provee todo un ambiente de ejecución poderoso. Me provee los servidores, balanceadores de carga, firewalls, administración de ejecución y administración de la virtualización. Entonces ustedes ven, si ustedes ven ahora qué es lo que pasa cuando tienen este concepto, se despreocupan de la infraestructura y empiezan a preocuparse solo por el software y por el servicio. Vamos, eso es algo que es bastante directo y que tenemos que estar manejando. Dentro de lo que sería algo que es interesante que nosotros podamos ver, es que vamos a tener diferentes ejemplos de lo que sería posibilidades de manejo de la nube. Este es un ejemplo que se puede ver que es precisamente este, que la computación elástica dice. Usualmente voy a tener, dentro del concepto de nube, se maneja el concepto de instancia en el mundo Microsoft. Instancia es la cantidad de recursos que yo tengo asignados, unidades de recursos que tengo asignados a una aplicación en específico. Entonces yo le puedo decir, yo tengo 10 instancias que están corriendo normalmente, pero en algún momento dado yo podría requerir 1000 instancias durante 90 minutos, 5 veces al año. ¿Qué es lo que pasa con esto? Este es un ejemplo del comportamiento de una empresa que vende tiquetes en línea y vende tiquetes en línea para conciertos. Entonces, ellos ya saben de que cada vez que hay un concierto, por ejemplo, de Madonna y que va a ser en Europa, ellos ya saben de que van a tener que reforzar sus sistemas. Además, de hecho, ustedes recuerdan cuando iba a hacer Michael Jackson el tour, antes de que se muriera. Las entradas se vendieron en menos de 7 minutos. Todas las entradas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Durante esos 7 minutos, ¿qué necesitaba yo? Gran cantidad de procesamiento. Necesitaba mucho procesamiento para poder cumplir con esas opciones. Igual, lo que me presenta es que yo puedo crecer y después decrecer. Y algo importante, las tarifas están puestas por hora, pero dependiendo de, hay ciertas reglas donde incluso yo podría crecer durante 10, 15 minutos y me prorratean esos 10, 15 minutos que crecí. Si después vuelvo a bajar, ya no me cobran el resto de la hora. Eso es importante, que es distinto a otros proveedores que se pueden encontrar por ahí, que son diferentes ejemplos que yo puedo tener en la nube. Dentro de esto, ¿qué podemos ver? ¿Por qué es que nosotros necesitamos la nube? Precisamente porque vamos a querer tener velocidad. En el caso de velocidad, no estaba hablando solo del desempeño de los servidores, estoy hablando de velocidad de la empresa, la velocidad que tiene de poder empezar a utilizar y tener nuevos servicios. Por ejemplo, si ustedes vienen ahora y están empezando a fundar una nueva empresa, ¿qué es uno de los puntos vitales para las empresas? Primero es el correo electrónico, ¿cierto? En el caso de Microsoft está todo lo que sería Office 365, que es la oferta en la nube. Y entonces ustedes van a decir, quiero tener el correo electrónico para mi empresa. ¿Cuánto creen que tarda en su proceso, en tener, su compañía en tener un correo electrónico? Asumamos que ya tienen el dominio. Sí, tardan lo que ustedes tarden en digitar la tarjeta de crédito. ¿Verdad? Eso es lo que va a tardar. Porque ustedes solo tienen que entrar a Office 365, llenar un formulario, decir que quieren 20 correos o 50 correos o 100 correos, poner la tarjeta de crédito, ajustarse a un plan de pago, e inmediatamente le dan OK y se hace aprovisionamiento de su correo electrónico. Aspectos que en periodos anteriores, cuando lo hacíamos con Exchange on Premises, teníamos que empezar por comprar los servidores, verle el espacio en disco, asignar, hacer toda la instalación, contratar a una empresa que viniera a implementar Exchange, tener un administrador de Exchange, tener la seguridad y antivirus de Exchange. Todo local. Ahora ya es un servicio con un costo fijo. ¿Por qué? Porque ya sé cuánto me cuesta cada usuario. Escalabilidad. Si ustedes empezaron con su empresa con 5 usuarios, con 5 empleados y de repente les va muy bien, pueden llegar y decirle, no, ahora yo quiero tener 100 usuarios. Lo único que tienen que hacer, adivinen qué es. Es ir al lugar y dicen, en lugar de tener 5 licencias, quiero tener 100 licencias, aunque en la nube se llaman puestos. 100 puestos. Después, economía. Si ustedes lo empiezan a ver, es economía de escala, además de economía de diferentes costos. Ustedes vieron que yo les mencioné todos los costos que hubiese que requerido para el exchange local. ¿Cierto? Entonces, cuando ustedes están comparando instalaciones locales contra instalaciones en la nube, tienen que considerar todo. No es solo el costo de la licencia, es el costo del servidor, el costo del mantenimiento de ese servidor, el costo de renovación, después la electricidad, la parte de refrigeración, aspectos de alta disponibilidad, de backups, el personal que está haciendo monitoreo, el personal que está haciendo administración de ese servidor. Cuando ustedes empiezan a sumar todas esas opciones, se empiezan a dar cuenta de que lo que me cobran por la suscripción no está tan caro comparado con todos los costos que yo podría tener locales. Además, hay otro costo que siempre es un poquito difícil de medir, pero es el costo de oportunidad. ¿Qué significa el costo de oportunidad? Ustedes están dentro de su mercado y ven una tendencia y quieren empezar a ofrecer un servicio ya mañana. En un ambiente tradicional no lo podrían ofrecer mañana. En un ambiente de nube, lo único que tienen que hacer es contratar el servicio y empezar a darlo para poder empezar a ver todos los beneficios y que no pierdan la oportunidad de negocio. Continuando con la parte de introducción a lo que sería servicios en la nube, ahora vamos a ver lo que serían los diferentes modelos de servicios que se pueden contratar. Voy a empezar aquí por el de más abajo, que sería el más conocido o el que se puede mapear más con nosotros, que sería el modelo de infraestructura como servicio. En el modelo de infraestructura como servicio es el más sencillo. en el cual ustedes van a poder alquilar procesamiento, almacenamiento, capacidad de red y otros recursos computacionales. ¿Esto a qué se refiere? Imagínense que ustedes, para su aplicación, para sus necesidades, requieren un servidor con 16 GB en RAM, con 8 procesadores. Y ustedes necesitan que ese servidor esté ejecutando Windows Server 2012 R2. Entonces, un servicio de infraestructura como servicio, ¿qué es lo que haría? Ustedes ingresan a la consola de administración de Azure y le dicen, quiero una máquina que se llame X y que tenga esta IP que pertenezca a esta red y que además tenga 16 GB en RAM con 4 procesadores o con 8 procesadores. Y ahí le pueden decir, quiero que tenga 256 GB en disco, o que tenga 500, o que tenga 1 tera, o que tenga 16 teras de espacio en disco. E igual, pueden iniciar con lo que sería una infraestructura pequeña, que sería la máquina más pequeña que pueden hacer, es una máquina que tiene un procesador con 1 giga de RAM. Esas serían las Tiny. Son muy, muy pequeñitas. Después, igual pueden llegar a máquinas ya un poquito más grandes, que esas máquinas más grandes pueden llegar, en este momento ya está para producción, una máquina con 256 GB en RAM, con 128 procesadores y hasta 16 teras de información. Esa es la máquina. Y ahí ustedes se pueden mover en los diferentes estilos. Dentro de infraestructura como servicio, también dice aquí capacidad de almacenamiento. Le está diciendo que pueden llegar hasta 16 terabytes de información. Y ustedes pueden elegir en lo que sería la parte de el discos. Pueden utilizar discos normales, que serían como los discos de mecánicos que nosotros conocemos, o pueden optar por lo que se llama el Premium Storage. El Premium Storage es precisamente discos de estado sólido. Entonces ustedes pueden elegir dentro de su máquina que van a solicitar, pueden elegir precisamente, digamos, algo típico, 32 GB en RAM, 16 cores, pueden elegir 512 en Solid State para tener alguna información y el resto en discos duros normales. Dentro de esas máquinas virtuales de infraestructura como servicio, ahí ustedes tienen acceso, se crea la máquina. El proceso tarda unos 5 minutos en estar creada la máquina y la consola de Azure les devuelve una dirección a las cuales ustedes se pueden conectar y administran la máquina conectándose de forma remota. Es un remote desktop. Ahí le ponen el usuario y contraseña y si ustedes quieren ya empiezan a tener el control completo sobre el servidor. Ustedes tienen todo el control. Pueden agregar, quitar cosas, no sé quiénes administren aquí un Windows. Vamos, pueden quitar y hacer todo lo que ustedes quieran como una máquina normal. Si después ustedes quieren crear más máquinas, lo pueden hacer. E incluso dentro de Azure, ven que dice aquí capacidad de red. Dentro de Azure ustedes pueden crear sus propias redes virtuales. Y pueden decirle, quiero agregar estas máquinas, quiero que se agregue a esta red. Y ya inmediatamente se empiezan a ver las máquinas que ustedes tienen y empiezan a crear sus servicios. Ustedes me dirán, ¿y qué pasa acá con la alta disponibilidad de esa máquina? Solo tengo una máquina. ¿Qué pasa si se me... Digamos, usualmente, yo le estaba diciendo, en un servicio normal, ¿ustedes qué tendrían que tener? Si lo tuviesen aquí local, tendrían que tener una alta disponibilidad para esa máquina, por si le pasa algo, ¿cierto? Entonces, en el caso de Microsoft, Microsoft tiene varios servicios. Tenemos las máquinas que son las estándar, cuando ustedes ingresen ahí, y tengo las máquinas que son las básicas. Las básicas son recomendadas para desarrollo, para pruebas. Eso quiere decir de que si algo le pasa al servidor físico donde está corriendo esa máquina, Microsoft va a tardar unos de 10 a 20 minutos en recuperarla. Porque es para pruebas. Ahí tenemos, es un nivel de servicio inferior. Y así es el precio. ¿Verdad? Es muy, muy, muy barato. Son como a $1 la hora. ¿Verdad? Dependiendo del tamaño de la máquina, pero una máquina grandota no me gasta ni $20 en el día. Pero es para pruebas. Si ustedes ya quieren una máquina más poderosa, que es la estándar tiene alta disponibilidad sin que ustedes lo hayan pedido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se crea la máquina, ustedes crean aquí el servidor, e inmediatamente se crea un espejo de la máquina. Eso es estándar. Entonces, si algo le pasa a la máquina principal donde se está ejecutando, inmediatamente usted ni siquiera se da cuenta que empieza a ejecutar la otra copia. Esa otra copia de esa máquina virtual que ustedes tienen ahí, no está en el mismo servidor, no está en el mismo rack, no está conectado a los mismos conectores de red, ni tampoco está conectado a la misma electricidad. Son completamente redundantes dentro del mismo data center. Entonces se creó la máquina virtual, digamos que se llame ventas, y se me creó una imagen, un espejo, que están sincronizados. En ese momento, esa máquina virtual ventas, que es el espejo, está en otro servidor, en otro rack, con otra alimentación de red, con otra alimentación de poder. Y ahí yo tengo redundancia. Entonces, si me pasó algo a la máquina principal, inmediatamente Azure, que sería la plataforma de administración, me pasa todo lo que el direccionamiento de red, automáticamente me lo pasa a la otra máquina. Y ustedes no se dan cuenta. Ahí lo que yo tengo es el servicio de alta disponibilidad y eso está incluido dentro de lo que sería el servicio estándar. Todas las máquinas que ustedes creen en servicio estándar están ahí. Si ustedes me dicen, ok, pero ¿qué pasa si le pasa algo a ese data center? ¿Cierto? Uno nunca sabe. O sea, hay una tormenta, hay un huracán, pasa algo. ¿Qué pasa con ese data center? Ahí yo tengo alta disponibilidad dentro de ese data center, pero ¿qué pasa si le pasa algo? Bien, en Microsoft uno puede elegir tener alta disponibilidad con georreplicación. ¿Qué significa? Yo le puedo decir, tengo esta máquina virtual, alta disponibilidad acá, pero también quiero que tenga una copia en otro data center. En el caso de que falle este data center, todos mis servicios son pasados al otro data center de forma inmediata. Y no se pierden los datos. Yo tengo la sincronización. Eso sí, por ese servicio de alta disponibilidad, sí me van a cobrar, ¿cierto? Como todo, ¿no? Es cuando están alquilando en otro data center. Sí me van a cobrar por aquello, no es gratis. Pero sí me da la posibilidad de tenerlo en varios data centers. Que eso es importante. Yo siempre hago la analogía aquí, de que en la nube todo se cobra. Pero lo que pasa es que no se cobra tanto. Cuando ustedes sacan ya la calculadora, no sale tan caro. ¿Sí? Digamos, solo, no sé si ustedes han hecho algún ejercicio de hacer alquilar un suite o un hosting en un data center local aquí en el país. No han sacado los precios en dólares. Hagan el ejercicio. Hagan el ejercicio. Y esos que son data center Tier 3, los que tenemos acá. No tenemos data centers Tier 5, que son los que tiene, que es lo que tiene Microsoft, que es muy, muy, muy distinto en cuanto a los precios. Y se van a sorprender la cantidad de dólares que cuesta tenerlos aquí, locales. Bien, eso es infraestructura como servicio. Después tengo otro tipo de servicio que es plataforma como servicio. Plataforma como servicio es precisamente que ustedes tienen aplicaciones que han desarrollado ustedes localmente y quieren que sean ejecutadas dentro de la nube. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Ustedes en qué programan? ¿En Java o en Visual Studio? ¿Son Microsoft? Son Microsoft. Ok, son Microsoft, son clientes Microsoft. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Usualmente, cuando ustedes están creando una aplicación en Microsoft, lo hacen con Visual Studio, después generan la aplicación y van a generar lo que sería ya la aplicación ya compilada. Entonces, cuando quieren venir y ponerlo en la nube de Microsoft, lo que hacen ustedes es que dentro de la misma Visual Studio se genera un paquete. Eso es un archivo. Y dentro ya Visual Studio ya trae todas las capacidades para poner todo lo que necesita la aplicación en ese archivo. Ustedes toman ese archivo y lo que le pueden hacer, tienen dos opciones. Pueden entrar a la consola de Azure y decirle, subo este archivo y le hago deployment directamente, o desde Visual Studio le pueden decir, quiero publicar esta aplicación en la nube y lo asocio con mi cuenta de Azure. Entonces, inmediatamente, ahí casi que sería lo que tarde en pasar de la red de acá a la red de Microsoft, lo que sube el archivo, eso es lo que tarda en estar la aplicación ya en vivo y a todo color disponible para que pueda ser consumida. Una vez que ya está esto, que sería la plataforma como servicio, ahí yo le puedo decir específicamente lo que le estaba hablando, que era la escalabilidad. Yo le puedo decir, esa es pequeña, más grande, súper grande, extra grande. Y la aplicación AN, ¿qué pasa? Igual, esas aplicaciones tienen alta disponibilidad. Pero igual, me van a decir, ¿qué pasa si le pasa algo a ese data center? ¿AN qué es lo que hay? Un respaldo en otro data center. Ustedes lo pueden tener. Igual con lo que serían las bases de datos. En las bases de datos, ustedes pueden tener bases de datos solo en un servidor que está replicado. Por ejemplo, los servicios de bases de datos, el más sencillo que hay ahí es el SQL Azure Database, que es una versión de Microsoft especial de SQL Server para que ejecute en la nube. Entonces, eso, cada vez que ustedes crean una base de datos de ese tipo, se generan tres copias en el mismo data center. Entonces, cada vez que ustedes generan una base de datos, hay tres copias, ¿ahí en dónde? En diferente servidor, en diferente rack. Y tienen alta disponibilidad en el mismo data center. ¿Sí, qué pasa si ustedes necesitan alta disponibilidad en otro data center? Eso se llama georreplicación. Entonces yo le puedo decir que me georreplique. Entonces puedo georreplicar la aplicación y puedo georreplicar la base de datos. Y también le puedo decir que me administre inteligentemente mi aplicación. ¿Qué significa eso? Si yo tengo una aplicación o soy una empresa que es mundial, ¿cierto? Que es mundial y voy a tener clientes en Costa Rica, clientes en Europa, clientes en Japón. Yo le puedo decir, créeme réplicas en los data centers más cercanos, que en este caso serían los de Estados Unidos o Brasil, también en Japón y también en Europa. Y dependiendo de dónde se conecte el usuario, a ese data center va a ser redireccionado para obtener mejores tiempos de respuesta. Y todos los datos se sincronizan por medio de la plataforma. Después tengo el otro modelo que también me ofrece la nube, que sería software como servicio. Cuando estamos hablando de software como servicio, es de que ustedes quieren contratar ya un sistema creado, un sistema que cumple con las necesidades de ustedes. Por ejemplo, el sistema que les estaba mencionando anteriormente, que es el de Microsoft CRM, el Dynamics, o el Dynamics AX, que no sé si lo han oído también hablar, el Dynamics AX, que es todo un ERP propio de Microsoft, lo pueden contratar. Entonces, en ese momento, también si utilizan SharePoint o utilizan Project Server, pueden contratar como servicio. Entonces, lo único que dicen es, yo quiero empezar a utilizar, sigamos con el ejemplo del CRM, yo quiero empezar a utilizar el CRM. Entran a la consola, contratan el CRM, le dicen cuántos usuarios van a querer y ya lo empiezan a utilizar. El resto de instalación, de configuración base de la herramienta, y de dónde está ejecutando y la alta disponibilidad se encarga Microsoft. No se encargan ustedes. Ustedes se encargan solo de utilizar el sistema y de personalizarlo. Ponerle ciertas cosas de configuración, etcétera. Eso es lo que hacen ustedes. El resto lo hace precisamente la plataforma de Azure de Microsoft. Entonces ven que tenemos esos diferentes servicios. Si repasamos esto, solo quiero que vean aquí las diferentes responsabilidades. Aquí no tienen que leerlo, solo vemos aquí los colores. Los colores, este que es el oscuro con un morado, me indica mi responsabilidad. Digamos que yo soy la empresa que está haciendo. Entonces, si yo instalo en mi on-premises, instalo en mi data center, yo soy encargado de todo. ¿Cierto? De toda la capa, desde la red, almacenamiento, servidores, virtualización, tiempo de ejecución, administración de las aplicaciones, todo lo tengo que hacer yo. Pero cuando yo tengo un modelo de infraestructura como servicio, vean qué es lo que pasa. La parte más de abajo, que es la de hardware, me administra el servidor, el proveedor de la nube. Pero yo sí tengo que administrar el sistema operativo, ¿cierto? Las aplicaciones, todo eso lo tengo que hacer yo como cliente. Después, en plataforma como servicio. Digamos que este fuera, hablamos de una aplicación web. En el caso de infraestructura como servicio, yo soy el responsable de aquí de instalar el Internet Information Server. Yo soy el encargado de instalar el Active Directory. Yo soy el encargado de configurar todo para después poner a correr la aplicación. En el caso de plataforma como servicio, Microsoft se encarga de tener la máquina, tener el hardware, configurar el AIS, configurar todo el Dynamics Framework y yo solo pongo mi aplicación y pongo mi base de datos. Nada más que en este caso la base de datos, si es un SQL Database, si es un SQL Azure, Lo único que me encargo yo es de crear la base de datos. El resto de backups, de todo lo que serían respaldos, recuperación, alta disponibilidad, adivine quién se encarga. La nube, que en el caso es de Microsoft. Entonces podemos ver que tiene diferentes responsabilidades. Y después yo tengo aquí software como servicio. En software como servicio, ¿de qué me encargo yo como cliente? Prácticamente de nada. Yo solo de utilizarlo y el resto, el proveedor de la nube, el proveedor del software, se va a encargar de hacer el resto y me asegura de que está siempre arriba. Ahora que estamos hablando de asegurar que está siempre arriba, veamos algunos casos aquí de Azure, de Microsoft Azure. En este mapa se pueden ver los diferentes data centers que tiene Microsoft alrededor del mundo. Si ustedes pueden ver, está cubierto casi que todas las regiones a nivel del mundo. Tenemos en Estados Unidos, en Sudamérica está Brasil. Después tenemos aquí toda la parte de Europa, tenemos Asia, tenemos toda la parte de Australia. Cada uno de esos puntos son puntos de servicios de data centers que se pueden empezar a utilizar. ¿Perdón? Cuando yo creo mi aplicación dentro de la nube de Microsoft, yo le digo, quiero utilizar servidores que están en el este de Estados Unidos, en el oeste de Estados Unidos, servidores que están en Europa, servidores que están en Asia. Yo escojo dónde. Ok, si yo quiero cambiar de.
Digamos que no se pasa algo en tal lugar, entonces usted dice algo social, político, que puede pasar en cualquier lado del mundo,
Ok.
pero quiero llevar de.
Sí, digamos que estuviese ahí en unos
Digamos que
países,
usted dice que
en algún país conflictivo.
complicado en Asia, entonces usted lo tiene en Asia y ya lo quiere pasar para otro lado.
Ok, aquí tenemos dos modelos. Si en el modelo más sencillo sería que usted, de una vez, cuando creó su aplicación, creó algo que se llama. Grupos de alta disponibilidad o zonas de alta disponibilidad dentro de Azure. Entonces, una zona de alta disponibilidad dice, yo quiero tener servidores aquí en Estados Unidos replicados en Europa. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Automáticamente, cuando usted está creando sus máquinas, cuando está creando su servicio, usted le dice, quiero que esté en este grupo de alta disponibilidad. Entonces, pasarme de un lugar a otro es casi que inmediato. Es transparente. Yo puedo pasar el servicio, ¿verdad? Porque ya está replicado en los dos lugares. Ahora, si usted me dice, ah, ok, no, yo cuando creé mi máquina, la creé aquí sin alta disponibilidad geográfica, sino que solo la creé acá y ahora la quiero pasar a este otro data center, lo más sencillo que hay en este caso es que recuerden que es una máquina, un servicio que yo tengo. Imagínense que es el caso de infraestructura como servicio. ¿Qué es lo más rápido que pueden hacer? Lo más rápido es tomar la máquina que está corriendo acá. Yo le puedo decir a Azure, guárdela, guarde mi estado de esa máquina en este momento y le puedo decir, restáurela en este otro lugar. ¿Lo ven? Entonces, ¿cuánto va a tardar? Va a tardar más o menos unos 10 a 20 minutos ese cambio. Esas son dos estrategias. La estrategia más fácil es la primera que le dije, que ya tiene ya la alta disponibilidad directa dentro de la nube. Pero digamos, yo puedo empezar a jugar con eso. También está la otra opción que usted me diga, me aburrí de Microsoft, ya no le quiero seguir pagando, yo ya invertí aquí 1.000 millones de colones y construí mi propio data center, entonces yo ya no quiero seguir pagando. Y compré mis 50 servidores y con eso me la voy a jugar. Entonces, en el momento que usted dice, me quiero salir de Microsoft, eso es muy sencillo. ¿Por qué? Si ustedes están utilizando, por ejemplo, infraestructura como servicios, eso está en formato, técnicamente está en formato Hyper-V. Entonces, lo que pueden hacer es usted, vienen y descargan la máquina. Y está en formato UHD, en formato Hyper-V. ¿Qué necesitan ustedes para poder empezar a correr esa máquina? Otro Hyper-V local. Entonces pueden descargarlo. Si ustedes dicen, está utilizando la base de datos de Microsoft que está en la nube, ahí ven qué es lo que hacen si ustedes se quieren salir de Microsoft. Hacen un respaldo de su base de datos, lo descargan y lo restauran aquí local. Y se salieron de Microsoft. sea, me da la opción de poder subir a la nube o poder salirme de la nube. Vamos, yo me traigo mis datos. Tengo esa posibilidad, que eso es algo importante a la hora de considerar cualquier proveedor de nube. ¿Por qué se lo digo? Porque hay unos proveedores de nube que me ofrecen servicios, pero no es tan transparente poder salirme ni traerme los datos. Eso es importante poder considerarlo. Tenemos aquí algunos números de empresas que utilizan Azure. Por ejemplo, el 57% de las empresas grandes que aparecen en el Fortune 500 están utilizando Azure. Existen de bases de datos de SQL que están ejecutando en Azure. Hay más de 1 millón de bases de datos. Estos son datos del año pasado. O sea, ahora hay más. Hay 300.000 sitios activos. Hay 300 millones de usuarios de Active Directory que se están logueando hacia la nube de Microsoft y utilizando los diferentes servicios. Existen más de 30 trillones de objetos de almacenamiento dentro de Azure que se están utilizando. Se utilizan 13 millones, 13 mil millones de servicios de autenticación. Se están llegando hacia la nube. Y hay 1.65 millones de desarrolladores que están registrados en Visual Studio Online, que sería el Visual Studio para poder estar trabajando en la línea de Microsoft. Y se manejan más de 3 peticiones, 3 millones de peticiones por segundo para la administración. En cuanto a lo que serían los diferentes partners, estos son distintos partners que están ya certificados para poder correr sus aplicaciones dentro de la nube. Uno que vamos a resaltar directamente es Oracle. Oracle tiene un par está en partner con Microsoft y está certificado para poder correr dentro de la nube de Azure. También ven que aquí está SAP, SAP, también está certificado para poder correr dentro de la nube de Microsoft. También tenemos soporte para SUSE. Falta el logo ahí. Tenemos el soporte para SUSE. Casi que cualquier versión de Linux que ustedes quieran puede correr dentro de la plataforma de Microsoft. De hecho, hace 2 días se anunció el soporte para Red Hat Enterprise. CentOS también. Puppet, que son elementos de software abierto, Ubuntu. Y además, una serie de otros servicios que me ofrecen todo lo que sería servicios que están en la nube. Digamos, incluso bases de datos no SQL. Lo ven, que están acá. Tengo diferentes proveedores o diferentes sistemas que son compatibles con la nube de Microsoft. Aquí todos algunos de los servicios que están, cada una de estas etiquetas es un servicio que ofrece Azure dentro de la nube. Va desde desarrollo, aplicaciones, APIs, todo está completamente incluido. E incluso tiene algo que sería aquí este resumen que les tengo acá, que es el resumen de los servicios de Azure, porque ya vieron que ahí tenemos varios. Solo para que los vean, se los voy a ir mencionando. Esto es un resumen de alto nivel de los distintos servicios que ustedes pueden tener en la nube de Microsoft. Ustedes eligen cuál utilizar. El primero que nosotros tenemos aquí son las bases de datos. Ustedes pueden ejecutar bases de datos SQL dentro de la nube. Si les interesa todo lo que sería las bases de datos no relacionales, que ahora está muy de moda, todo lo que es Big Data, pueden ejecutar todo lo que sería HD Insight, que es Hadoop, en la nube de Microsoft. Ahora hay otra palabra que está de moda, que es Data Scientist, todo lo que sería ciencia de datos. Entonces hay herramientas para ciencia de datos conocidas como Machine Learning. Son compatibles con Python y con todo lo que sería desarrollo en R para toda la parte estadística y de aprendizaje automático. Sistemas de almacenamiento y recuperación, backup and recovery. Yo puedo utilizar sistemas de backup and recovery. Dependiendo, si ustedes están utilizando SQL Database, que sería la versión de SQL Server en la nube, ustedes, dependiendo del nivel de servicio, ustedes pueden decir, quiero que automáticamente me esté guardando respaldos. Yo le podría decir, y en el mejor de los servicios, en el mejor de los servicios hay algo que se llama Restore to Point in Time. O sea, constantemente se está haciendo un backup de la base de datos. Entonces yo le puedo decir, devuélvase 5 minutos, devuélvase 10 minutos, devuélvase 30 minutos, devuélvase 1 mes, devuélvase 2 meses, devuélvase 3 meses. Yo le puedo decir hacia dónde quiero irme en todo lo que serían los respaldos. Y los respaldos son de forma automática. O yo le puedo decir, respáldeme todos los días en la noche. Y esos respaldos se almacenan en algo que se llama Blob Storage, que es el otro almacenamiento no estructurado. Entonces, yo puedo empezar a utilizar esos elementos. Tengo soporte para aplicaciones móviles. Si en el caso que ustedes quieran hacer aplicaciones móviles para los celulares, siempre que se desarrolla la aplicación móvil, si lo van a hacer todo con Microsoft, lo pueden desarrollar con una aplicación que sea que en Visual Studio 2015, que es ahora es multiplataforma, que pueda hacer aplicaciones para Android o para Windows o para iOS, o también lo puedo hacer con Xamarin. Y ustedes necesitan tener el backend de esa aplicación. Por ejemplo, si ustedes hacen una aplicación donde están mostrando cierta información a los usuarios. Entonces, a veces esa información no está almacenada en el celular, está almacenada en algún servidor, ¿cierto? Entonces, la forma de poder dar esa información de forma segura y rápida a los teléfonos es por medio de lo que serían los, mobile apps de Microsoft. Y se llaman los Azure Mobile Services, que es un API que se expone para que sea consumido. Tengo aplicaciones web que pueden ejecutar. Tengo las máquinas virtuales. Ven que la parte de máquinas virtuales solo es uno de los servicios, que era lo que les estaba mencionando, que es infraestructura como servicios. Media Services, eso de Media Services, eso está relacionado con algo interesante que, digamos, que ustedes hacen una aplicación, puede ser que sea una aplicación web, y que en la aplicación web utilizan muchas imágenes muy pesadas, o utilizan videos. ¿Qué pasa cuando ustedes tienen un servidor web y está publicando y rendereando imágenes y videos? Se pega, ¿verdad? Todo se pega. El ancho de banda se va hasta el techo. Entonces, ustedes le pueden decir a Azure, no, mi aplicación utiliza eso, y entonces Azure tiene algo que se llama una red de distribución de contenido, un Content Delivery Network, donde usted pone ahí todos sus dispositivos, sus aspectos multimedia. Y Microsoft se encarga de replicar eso a nivel mundial y replicar eso a diferentes data centers. Entonces, si ustedes tienen su aplicación y su aplicación es consumida desde Japón, se consumen las imágenes y videos desde Japón, pero no de su ancho banda de la aplicación, sino que de la red de contenido de Microsoft. Si alguien lo consulta en Costa Rica, se hace desde la red más cercana a Costa Rica. Y eso es automático, uno no tiene que configurar mucho. Toda la parte de notificación, automatización de herramientas. Si ustedes tienen algo que se llama orquestación de servicios, integración de servicios, no sé si a veces tienen muchos sistemas que tienen que hablar entre ellos, hacer flujos de datos entre ellos, lo pueden hacer con un servicio que se llama BizTalk Services, que tengo acá. Si quieren administrar todo lo que serían redes virtuales, si quieren tener aisladas todos sus servidores en diferentes redes, lo pueden hacer con el Virtual Networks de Microsoft. También algo interesante que no me han preguntado, yo estaba hablando de redes que están en la nube. ¿Pero qué pasa con lo que tengo aquí local? ¿Se hablan o no se hablan? ¿Qué pasa? Con Microsoft se puede hacer lo que se llama una nube híbrida, donde si ustedes tienen una red local acá, pueden conectar su red local con la red de Microsoft. En uno de los servicios podría ser como, ustedes pueden hacer lo que se llama un site-to-site VPN. Entonces, los servidores que tienen locales pueden ver todos los servidores que tienen en la nube. Y todos los servidores que están en la nube pueden ver los servidores locales. E incluso, ahora se está ofreciendo en Costa Rica algo que se llama el Express Route. El Express Route es que yo puedo tirar una línea de comunicación casi que directa desde su data center hacia el data center de Microsoft. Es muy parecido a tirar una fibra. Cuando ustedes comunican dos data centers y quieren tirar una fibra entre los dos data centers para que sea más rápido. Entonces, el Express Route es algo parecido, donde los tiempos de respuesta son mucho mejores. Esto era lo del Content Delivery Network. En el Active Directory, yo puedo comunicar el Active Directory que está en la nube con el Active Directory que está local, por aquello que ustedes estaban preguntando, ¿qué pasa si yo quiero autenticar a mis usuarios? Pero yo tengo un Active Directory ya existente. Yo puedo comunicar mi Active Directory con el Active Directory de Azure. Y las aplicaciones que estén en Azure, puedo autenticarlas. Entonces ya tengo eso. Y ustedes me dicen, yo quiero autenticación multifactor. O sea, multifactor authentication también tiene soporte. Y otra de las opciones, no sé si ustedes tienen aplicaciones, ahora está muy común hacer aplicaciones, no sé si han visto que las aplicaciones modernas dicen, loguéese con Facebook o loguéese con Gmail. Ya Visual Studio 2015 viene con un checkbox que yo le digo, habilite autenticación por Facebook, habilite autenticación por Windows, habilite autenticación por Google. Y de una vez, Microsoft hace todo el resto de configuraciones para que su aplicación ya soporte ese tipo de autenticaciones y ya corra donde, dentro de la nube. Y después los clientes, igual pueden crear desde, sean aplicaciones, tablets, teléfonos, etc. Igual toda la comunicación que nosotros tenemos acá. Y Visual Studio 2015, ya está soportando HTML5, que es otra de las cosas que a veces nos preguntaban, ¿cierto? Eso es de que corren un browser y no corren otro. Ahora ya tenemos las herramientas para poder hacerlo.